Muy bien. La semana pasada, hermanos, iniciamos una serie que va a tomar un buen tiempo, pero estoy seguro que será de provecho tanto para usted como individuo, como la salud de nuestra iglesia. Y es la doctrina del discipulado. ¿Qué significa ser un discipulado del Señor Jesús? Y nos basamos en el pasaje de Mateo capítulo 28, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, donde Jesucristo manda a sus apóstoles a ir por todo el mundo y enseñar y hacer discípulos. Hacer discípulos. Hacer seguidores del Señor Jesús. No solamente enseñando diferentes partes de la vida cristiana, sino enseñándoles el ejemplo de Jesús y los mandamientos de Jesús, de modo que los hijos, entre comillas, de los apóstoles podrían saber cómo seguir a Jesús, aunque Jesús nunca caminó con ellos, porque después de su resurrección, Jesús ya no ha caminado con la gente físicamente como hacía con los apóstoles. Por eso era necesario que los apóstoles y la primera generación de creyentes enseñaran con toda fidelidad lo que es ser un seguidor de Jesús. Y vamos a estar enfocados en los evangelios, en el libro de Hechos, durante estos próximos meses, viendo la doctrina del discipulado. La semana pasada abrimos esta serie haciéndonos la pregunta, ¿qué significa ser un discípulo? La definición de un discípulo de Cristo. Y vimos que según el diccionario, un discípulo es un seguidor de una persona o de una escuela de pensamiento, sea una persona viva, una persona contemporánea, o sea una persona que ya muchos años ha fallecido. Lo que más nos interesa es saber qué significa ser un discípulo del Señor Jesús. Personas que vivimos por lo menos unos 2000 años después de Él, pero podemos ser discípulos en el mismo sentir que los primeros 12 que Él escogió. No hay ninguna diferencia. Aunque ya no andamos físicamente con Él, podemos ser sus discípulos. Y hay tres aspectos generales para definir qué es un discípulo. Primero, la identificación con Jesús. Identificarnos con Él, donde no le conformamos a Él, a nuestra identidad, sino Él nos conforma a su identidad. Él toma lo que nosotros éramos, Él toma lo que nosotros somos y lo transforma a la imagen del Señor Jesucristo. Así que identificación con Jesús fue la primera parte de qué significa ser un discípulo. Después vimos la instrucción por Jesús. Jesucristo da instrucción a sus discípulos como un maestro da instrucción a sus alumnos de la mismísima forma. Ahora bien, no siempre Jesús enseña o enseñaba en un ambiente como este, en una sinagoga, una iglesia, en un templo. Pero Jesús tomaba cualquier oportunidad para instruir. A veces en el campo, a veces en alta mar, a veces en el desierto, y a veces caminando con sus discípulos les enseñaba y les daba diferentes instrucciones. Y vimos que los conceptos que Jesús enseñaba eran conceptos revolucionarios, conceptos que iban en contra de lo que la mayoría de las personas pensaban, pero eran principios correctos, aunque no eran principios muy aceptados por el mundo. Y vimos muchos ejemplos de los conceptos revolucionarios de Jesús. Hoy vamos a continuar con eso mismo y ver cómo Jesús instruía a través de diferentes situaciones. O sea, la misma situación que se presentaba no solamente ofreció una oportunidad para Jesús obrar y mostrar su poder y mostrar su gloria, sino revelar lo que había en el corazón de sus discípulos. Para que los discípulos, al contemplar lo que estaba pasando, podía entender sus propios corazones. Porque a veces pensamos que somos una cosa y realmente somos otra. Y Cristo instruye con situaciones que te revela ahí francamente cómo estás delante de Él. Así que vamos a orar y después comenzar esa parte. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta mañana. Bendice también los que están al otro lado recibiendo su clase. Que todo se haga, Señor, para la glorificación de tu nombre. Y todo se haga para el avance del Evangelio aquí en esta tierra. Señor, aquí en este auditorio queremos enfocarnos en lo que es ser un seguidor de Jesús. Queremos enfocarnos en cada pasaje que vamos a leer para extraer de ahí, Señor, todas las verdades y todos los principios que tú nos quieres enseñar. Así que dame unción, dame libertad, dame fuerzas físicas y fuerzas espirituales para predicar tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Me van a disculpar si mi voz suena extraña, que sigo con los oídos bloqueados. Entonces no sé si estoy hablando fuerte o estoy hablando regular. Escucho un gran eco, por eso no pude dirigir los cantos, pero gracias a Dios que el hermano Mario me pudo auxiliar. Entonces espero no ofenderles con mi voz durante esta próxima hora. Situaciones reveladoras es lo que vamos a ver en esta mañana. Ver donde Jesús, yo no diría que Jesús necesariamente ordenó cada cosa que sucedió, porque a veces las situaciones fueron iniciadas por los mismos discípulos. Pero Jesús permite ciertas preguntas y ciertas circunstancias para revelar lo que había en el corazón de sus discípulos. Vayan a Mateo 8. Mateo 8. Y vamos a ver unos 8 pasajes. Que vamos a leer el pasaje. Pero realmente lo que queremos extraer es un solo punto. Yo creo que después de hacer la primera historia, se darán cuenta lo que estamos buscando en cada pasaje. La reacción de los discípulos a una situación actual. Y ver que les faltaba algo. Algo que Jesús tenía. Pero en ese momento les faltaba algo. Mateo 8, 23 a 27. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y la mar le obedecen. Aquí vemos la famosa historia de la tormenta a alta mar, cuando los discípulos estaban ya en peligro de sus vidas, según pensaban. Y Jesús estaba más tranquilo, ahí durmiendo en el mismo barco. Jesús no se levantó para calmar la tormenta, sin antes ellos mostrasen su miedo, su temor y su falta de qué. Verso 26, su falta de fe. O hombres de poca fe. Y lo que vemos es que esta situación fue una experiencia para revelar a sus discípulos que realmente su fe no era tan grande como habían pensado. Tal vez para esta altura del juego, ya andando con Jesús por varios meses o de perdido un año, ya pensaba, bueno, nuestra fe ya está fuerte. Mire que andamos con el Maestro. Él habla del reino de los cielos y Él habla del futuro. Él habla de la vida eterna. Nosotros estamos confiados, hemos visto su poder. Hasta que llega la tormenta. Hasta que llega una situación que nos deja con la boca abierta. Hasta que nos llega una situación donde pensamos que el mismo Señor no tiene cuidado de nosotros. Y ahí clamamos, Señor, ayúdanos. Señor, estamos pereciendo. Y el Señor dice, lo que se acaba de revelar es que son hombres de poca fe. Que en sí no es una cosa que no tiene remedio. Porque más adelante los discípulos dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. O sea, eso tiene remedio. Hay remedio para la falta de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más nos arraigamos en la palabra de Dios, nuestra fe será fortalecida. O sea, aunque usted ha pasado por una situación de estas, donde se ha muestra una falta de fe, déjeme decirte, esa fe que tienes, aunque sea como un grano de mostaza, puede llegar a ser algo muy fuerte, algo muy firme, algo muy productivo. Mateo 14, verso 15 a 21. Estas son historias muy conocidas. Pero lo que quiero extraer es la reacción de los discípulos. Verso 15 a 21. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráemelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron. Y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. ¿Quién no conoce la historia de la alimentación del 5,000? Jesús, en verso 14, estaba sanando a los enfermos porque tuvo compasión de ellos. Cantidad de enfermizos habían llegado a Jesús con el fin de buscar la sanidad. Y él duró mucho tiempo, todo el día sanándolos y predicándoles. Y cuando ya era tarde, tal vez ya bajando el sol y tal vez ya oscureciendo, noten quién inicia el diálogo, los discípulos. Y ellos presentan una especie de inquietud al Señor. Dicen, Señor, es un lugar desierto. Y el tiempo es pasado, o sea, nosotros no estamos cerca de donde vive esta gente. Tal vez tienen que caminar sus 5, 10 kilómetros y quién sabe si van a llegar bien, porque a veces por la noche hay bandidos y a veces por la noche hay fieras. Vamos a dejarlos ir para sus casas. No solamente eso, no han comido todo el día. Entonces que se vayan a sus casas para comer. Ahora bien, yo no sé si realmente era interés por los demás o realmente el interés de los discípulos. Más quiero pensar que los discípulos tienen hambre y quieren ir para sus casas a comer. Pero en fin, siendo humanos, dicen, bueno, ya es tarde, ya hemos cenado a muchos, mañana es otro día, vamos a despedirlos. Jesús dice, yo tengo otra idea. Verso 16. No tienen que irse. O sea, la inquietud es tuya, no es la mía. La preocupación origina con ustedes, no conmigo. Ustedes mismos deben darles de comer. Ahora bien, aunque ellos no han visto un milagro así en Mateo 14, ¿verdad? De alimentar a muchos con poca comida. Han visto el poder del Señor hasta ahora. Vieron al hombre que calmó la tempestad. Vieron al hombre que echó fuera miles de demonios. Vieron al hombre que podía sanar a enfermos. Hasta el momento nunca han visto a Jesús fracasar en lo que él decía y en lo que él hacía. Entonces cuando Jesús les dice a ellos, les manda a ellos, darle vosotros de comer, hubieran pensado, bueno, si Jesús lo dice, significa que yo soy capaz de hacerlo. ¿Cómo? No sé. Pero Él me está dando la oportunidad de brindar comida a todas estas gentes. Pero en vez de ellos decir, ok, está bien, vamos a hacerlo, instrúyeme qué debo hacer, presentan otro obstáculo. Verso 17. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Tenemos una pequeña porción de comida. Juan 6 dice que fue un muchacho con su comidita, su almuerzo. Yo no sé si habían buscado entre todos o si él fue el primero en ofrecer lo que él tenía. Más pienso que es eso. Y estaba la posesión de los discípulos. Pero ellos menospreciaron, subestimaron lo que tenían en la mano. Y aunque ellos presentan esto como si fuera nada, Jesús dice, eso es más que suficiente, tráemelos acá. Lo que vemos, hermanos, en esta porción es que los discípulos mostraron una falta de interés al principio, no preocupándose por dar la provisión a los demás, me dijeron que se vayan a sus hogares. Y aun cuando Jesús les dijo que ellos tenían el deber de hacerlo y el poder para hacerlo, ellos no respondieron con fe. Estamos viendo falta de fe expuesta, manifestada por las situaciones que Jesús usó para instruirles. Mateo capítulo 15, verso 21 a 28. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada de demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegados a los discípulos, le rogaron, diciendo, despáchala, porque da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórrame. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. La sanidad de la hija de la mujer gentil, la mujer cananea. ¿Qué es lo que vemos en los discípulos en este pasaje? La participación de los discípulos es en versículo 23. Cuando esta mujer atormentada, afligida porque su hija fue endemoniada, creo que no sería cosa... No hay cosa peor que tener a tu hijo en una condición de estas. Y él viene para buscar ayuda del Señor porque confía en el Señor. Eso es lo que muestra. Jesús dice, grande es tu fe. Entonces, al principio, Jesús no responde nada. Y yo creo que aún vemos a Jesucristo dando oportunidad a los discípulos a manifestar lo que hay en su corazón. Jesús no dice nada. Entonces, dice verso 23, llegándose sus discípulos, le rogaron. 12 contra 1. 12 discípulos rogándole a una señora, despáchala, pues da voces tras nosotros. En fin, no, nos enfadas, you annoyas, nos molestas. Váyase de aquí. Si a poco no ves que Jesús no te está respondiendo, entonces váyase de nosotros. Me pregunto si vemos un poco de prejuicio aquí de los discípulos. Porque Mateo menciona que es una mujer cananea. Una mujer de las tribus de Cam, de la genealogía de Cam, que vivía en África, que tendría un color de piel diferente que los discípulos. Y viene esta mujer pidiendo auxilio. El Señor dice, bueno, voy a ver cómo mis alumnos van a tratar a esta mujer. Y Jesús lo que ve es una indiferencia de parte de ellos. Váyase de aquí. Claro que vemos a Jesús demorando en sanar, pero él muestra su propósito. Él fue mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero eso no significa que no había esperanza ni misericordia para los gentiles, porque al fin de cuentas Jesús elogia la gran fe que tenía esta mujer y su hija fue sanada. Mateo 19. Perdón, Mateo 17. Brinqué una situación. Mateo 17, versos 14 a 21. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Tráedmela acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no le pudimos echar afuera? Jesús le dijo: Por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Ya en Mateo 17, los discípulos han andado harto tiempo con Jesús. Ya habían visto su poder. Ya habían escuchado sus enseñanzas, ya el sermón del monte, ya todo eso de lo que ellos deberían estar implementando en su vida cotidiana. Oración, ayuno, limosnas, Mateo capítulo 6. Y llega una prueba. Llega un endemoniado y este demonio no sale regularmente. Saber si es una especie de demonio que era de alto rango, que requería alto poder espiritual para desalojarlo, es la implicación que hace Jesús aquí. Y llegan los discípulos, y los discípulos no pueden sanar a este muchacho. Y viene el padre, bien triste, y va al maestro. Jesús, por supuesto, se encarga de la situación. Y los mismos discípulos se echan la soga al cuello. En verso 19, diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Qué demuestra eso? Que según ellos, tendrían potestad sobre todo demonio. Sobre todo poder del maligno. No había nadie que le podía hacer frente. Y bajo ciertas condiciones tendrían razón. Pero Jesús muestra lo que les faltaba aquí. Primeramente, por vuestra incredulidad. Ahora bien, es curioso porque pensaríamos, por vuestra incredulidad, pero los discípulos eran creyentes. Los discípulos, si ellos trataron de sanar a este muchacho, entonces significa que ellos mismos creyeron lo que estaban haciendo. Y no cabe duda que eso es cierto. Pero algo más agrega Jesús en verso 21, que es ligado, está conectado a su fe. Dice: mas este linaje no sale, sino por oración y ayuno. Ok. Si 12 personas no podían echar fuera el demonio, pero Jesús sí podía, y Jesús destaca que la diferencia es que se necesita la oración y ayuno, ¿qué significa entonces para los discípulos? Que esas prácticas, esas disciplinas cristianas, no eran parte de su vida como debía de ser. Pero para con Jesús, obviamente sí. Lo que vemos es la falta de disciplina cristiana, falta de prácticas cristianas en su vida. Tal vez muy ocupados en ministrar, tal vez muy ocupados en predicar y enseñar, tal vez muy ocupados en sanar las gentes y echar fuera demonios. Y Jesús dice, les falta algo. ¿Quieren acceder al poder espiritual que necesitan? Solo por oración y por ayuno. Así que noten, Jesús usa la ilustración para instruir a sus discípulos de su necesidad. Mateo 19. Versos 3 y 14. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les riñeron. Y Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No sé si eran los padres o los abuelos o los tíos o quiénes eran, pero traen los niños a Jesús para que Jesús orara por los niños, que los bendijera con sus palabras, que los muchachos conocerían quién es el gran rabí, quién es el Mesías. Y los discípulos, en vez de estar contentos que hay personas que, que tienen hijos y quieren que sus hijos conozcan a Jesús, comienzan a reñir, pleitear, pelear con esas personas. Noten, Jesús permite que los discípulos hagan lo que está en su corazón. Después Jesús regaña a los discípulos. Dejad a los niños. No les impedáis de venir a mí. Si leemos el pasaje paralelo en Marcos 10, dice que Jesús se enojó. Jesús indignó por el comportamiento de sus discípulos. ¿Cómo es posible que ustedes van a impedir a los niños que vienen a mí? ¿Qué muestra aquí? ¿Qué faltaba en la vida espiritual de los discípulos? Les ofrezco esto, una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, que vengan los grandes y poderosos, que vengan los fariseos ricos a seguirnos, nos pueden ayudar con todo el dinero que tienen, con toda la palanca que tienen. Sí, que se vengan los reyes, que se vengan los gobernadores, que se vengan los ricos, que sean nuestros seguidores, que sigan a Jesús. Pero un niño, no, él va a molestar mucho. Un niño, no, él no va a estar quieto. No, un niño, él va a estar haciendo muchas preguntas y no tenemos tiempo para eso. Y Jesús les regaña, Jesús deja saber, mire, están mal. Porque ustedes no están pensando a largo plazo. Ustedes están pensando en la hora y aquí. Porque en 20 años, los niños que fueron impedidos, si siguen impidiéndolos, ¿sabes quiénes serían? Adolescentes y adultos que blasfeman a Dios. Serán los ladrones, serán los adúlteros, serán los injustos, serán los cantidad de pecado en lo que van a tener en su vida, porque alguien les impidió de venir a Cristo. Discípulos piensan que me están haciendo un bien, que porque los niños van a interrumpir la enseñanza de Jesús, tal vez pensaron. No, es que los niños no deberían estar alrededor de lo que se hace aquí, porque echamos fuera demonios, bregamos con enfermos, hay mucha oposición. Mejor que no se metan los niños. Y Jesús dice, están mal. Miren de aquí a 50 años, cuando ya no esté yo, diría Jesús. Miren 50 años cuando ya no están ustedes, diría Jesús. ¿Quiénes van a ser los discípulos entonces? Jesús enseña, hay que tener una visión de largo plazo para ser un seguidor de él. Mateo 26. Versos 6 a 13. Otra situación que Jesús usa para instruir. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo, ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Aquí Jesús fue ungido para su muerte. Esta mujer que tenía una posesión de alto precio, un ungüento muy, muy costoso. Y ella lo derrama sobre la cabeza del Señor. Y eso no es una falta de honor, no, eso es algo de gran honor, de gran honor. Y noten, los primeros en hablar son los discípulos. Verso 8. Dice que hasta estaban enojados. ¿Enojados? ¿Qué? ¿Enojados porque alguien derramó algo sobre la cabeza de Jesús? No. Porque según ellos fue una pérdida. ¿Por qué se pierde esto? O sea, cuando cayó el aceite por su cabeza, fluyó por su cabello y cayó al suelo, ya no sirve. Ya está contaminado, no hay forma de recoger ese ungüento que se cayó. Se perdió. ¿Y para qué? Si Jesús de aquí otra semana está muerto, se perdió por completo esto. Es más, nosotros tenemos otra idea de lo que se podía haber hecho con ese ungüento. Dicen ellos, se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Ah, que muestran su nobilidad, ¿verdad? Nosotros estamos pensando en los pobres. Y lo que Jesús enseña a continuación es que cualquier sacrificio, por más costoso que sea, si es para Él, vale la pena. No se puede perder ofreciendo para Jesús. No se puede perder. Ellos tenían una falta de estima para Jesús. ¿Percataron lo que están diciendo aquí? Que dar comida a los pobres es más importante que estimar a Jesús con el ungüento. Jesús dice, no es así. Y eso que Jesús bendecía a los pobres. Jesús daba comida a las multitudes. Pero cuando se trata de hacer un sacrificio, y hay que decidir entre los pobres y Él. Él merece toda la honra, toda la gloria y toda nuestra determinación. Ahora, vamos a pensar en nuestros términos. Tú tienes $100 que quieres ayudar a una causa noble. $100 que ya has decidido que no los vas a gastar en ti. No son para ti, sino una bendición. Y tú quieres donar, ayudar a otro. Y puedes donarlo para una organización que alimenta a los pobres. O puedes mandarlo a un misionero. El uno está bien, pero el otro está mejor. Siempre cuando sacrificamos para Jesús, el sacrificio vale la pena. Y el sacrificio es de más alta estima. Los discípulos muestran su falta de estima para Jesús. Dicen, bueno, yo nunca tengo esa clase de dinero. Tal vez tienes 2 horas para donar tu tiempo. Tú puedes ser algo noble en los ojos del mundo y serse voluntario en un banco de comida, repartiendo comida. Está bien. Pero solamente tienes 2 horas, deberías invertirlos en avanzar al reino de Dios, en dar el pan de vida al mundo. El sacrificio es sacrificio de tiempo, si es de dinero, si es de esfuerzo. Cualquier sacrificio hecho en nombre de Jesús es más apreciado en los ojos del Señor, como si fuera por una causa mundana. Y los discípulos aprendieron eso en esta historia. Juan capítulo 4. Juan 4, versos 27 y 28. En Juan 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana, una mujer de linaje mezclado, judío y gentil, lo cual no era muy común en ese entonces para un judío hablar con una mujer samaritana. Y en Juan 4, versos 27 y 28, dice: En esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer. Mas ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ello? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres. Aquí los discípulos se asombraron, se maravillaron que Jesús dignaría de hablar con una mujer, especialmente con una mujer samaritana. Lo que vemos es que es una falta de visión espiritual. Tal vez ellos malentendieron el propósito de Jesucristo. Sí, yo sé muy bien que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando uno analiza su ministerio, Él sanó sin discriminación. Él predicó sin discriminación. Jesucristo mandó a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que la falta de visión espiritual es si pensamos que, bueno, el Evangelio es para este grupo, pero para otro grupo no. O son muy malos para nosotros hablarles, o son muy... O ellos tienen su propia religión, no hay que hablarles. No, falta de visión espiritual. Todo el mundo tiene que saber quién es Jesús. Y los discípulos aprendieron eso. Tanto el judío, como el gentil, como el samaritano necesita es conocer a Cristo. Ahora, los pasajes que acabamos de ver nos muestran que Jesús usó diferentes situaciones para servir de espejo. ¿Cómo está tu vida espiritual delante de Dios? Para los discípulos. Y aunque no vemos, ¿verdad?, sus pensamientos después, seguramente después de cada acontecimiento, ellos pensaron, bueno, ¿qué nos quiso enseñar Jesús con eso? Como acabamos de pensar en estos momentos. Y viendo estos pasajes, vemos lo siguiente: a veces eran ignorantes, no sabían qué hacer. A veces impotentes, no pudiendo cumplir lo que querían cumplir. A veces insensibles de las necesidades espirituales de los demás. A veces indignados cuando se enojaron con los que trajeron los niños. Así eran los alumnos de Jesús. Pero ¿sabe? Jesús los toma y les enseña pacientemente, buscando conformarlos a su imagen. No sé cuántos han enseñado una clase. Puede ser algo espiritual, puede ser algo secular, pero no todos los alumnos agarran los conceptos de una vez. Requiere paciencia. Y lo que se hace durante un año escolar es dar exámenes. ¿Para qué? ¿Para que todos saquen un 100%? No, para mostrar a los alumnos en qué áreas deben trabajar. Bueno, te faltó... De 10 problemas de división, te faltaste en las 10. Bueno, tu lado débil es la división, las matemáticas. Entonces, sabes que tienes que trabajar en eso. Jesús hace lo mismo, pero no con un examen escrito, sino con la práctica en la vida real. Diferentes situaciones para enseñar a sus alumnos. Yo creo que lo mismo sucede con nosotros. Las cosas que suceden en nuestras vidas tienen el mismo propósito para mostrar lo que hay en nosotros. Tú puedes pensar que tú eres así de gran cristiano, o tú puedes pensar que tú eres muy humilde, pero lo que va a mostrar dónde tú estás delante de Dios son las circunstancias que vienen a la vida. Permíteme, quería terminar esta enseñanza hoy y así que voy a darles el tercer punto de la definición de un discípulo. Involucramiento para Jesús. Esto es, los discípulos de Jesús tienen que estar involucrados, envueltos en su misión. Para Marcos capítulo 3. Identidad con Él, número uno. Instrucción por Él, número dos. Y tres, involucramiento para Él. Mateo 3. Perdón, dije Marcos, ¿verdad? Es Marcos, sí. Es Marcos. Marcos 3. Versos 14 y 15. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Noten que los 12 fueron escogidos no tan solo para estar con él. Ahí nos gusta. Yo quiero estar con Jesús. Quiero estar donde él esté. Quiero andar con él. Y eso es parte de lo que Jesús enseña en versículo 14. Para que estuviesen con él, ¿para qué? Para recibir la instrucción verbal, como la instrucción en la vida práctica. Pero nunca, nunca, nunca fue el pensamiento de Jesús de educar a 12 teólogos, theologians. Nunca fue el pensamiento de Jesús llenar las cabezas de estos hombres de tanto conocimiento espiritual que no servían para nada en la vida práctica. Que nada más iban para sus casas, se sentaban atrás de un escritorio y escribían comentarios sobre la vida de Jesús. Eso nunca fue su pensamiento. Jamás. Dice, estableció 12. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ay, pero yo predico con los libros. No sirve. Enviados a predicar. Yo predico con cartas. No sirve. Enviados a predicar. Pablo escribía cartas. Pedro escribía cartas. Santiago y Juan. Y también salían a predicar. Así que Jesús educa, Jesús instruye a sus seguidores. Jesús les da pruebas y exámenes con la vida práctica para prepararlos para ir y predicar. Esto es, fueron enviados a hacer las mismas cosas que Jesús ya estaba haciendo. Para definir lo que es un discípulo, lo que estamos haciendo entre la semana pasada y hoy, tiene que haber involucramiento. No hay forma de llamarte discípulo de Cristo si no estás envuelto en los propósitos del Maestro. ¿Cómo involucrarse? Cuatro formas. Y esto lo vamos a desarrollar en los próximos meses. En oración, involucrarse en la oración. En Mateo 9, 37, 38, Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Segundo, involucrarse en diseminar, repartir el evangelio. Mateo 28, 19 y 20. Los discípulos deben reproducirse. Las ovejas se reproducen, el pastor no reproduce las ovejas reproducen las ovejas. Un discípulo reproduce otro discípulo. Tercero, involucrarse en amor fraternal. En Juan 13, verso 35, Jesús dijo que es una evidencia al mundo que sois mis discípulos si tuvieses amor unos para con los otros. Y cuarto, involucrarse en llevar fruto. En Juan 15, verso 8, el Padre recibe gloria en esto, que al fin es la razón por la cual nosotros fuimos creados. Involucrarse en la obra del Señor. Permíteme darles unos versos sobre esto para concluir. Primera Corintios capítulo 15. No me malentiendan cuando digo involucrarse en la obra del Señor. No estoy diciendo que cada hermano debería irse de aquí a 20 o 30 millas para establecer otra iglesia. Eso no es lo que quiero decir cuando digo involucrarse en la obra. No tienes que encabezar la obra, sino involucrarse. 1 Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Leímos ese verso no porque tiene que ver con la obra del Señor, sino porque algo en verso 58 conecta el pensamiento de verso 57. Mire cómo inicia el 58. Así que, o sea, a base de la victoria que tenemos en el Señor Jesucristo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor. Gracias, hermano. Viste que estaban con puras gotitas. Ahora soy capaz de predicar otra hora. Fue él quien me lo dio. Gracias, hermano. Creciendo en la obra del Señor. Firmes y constantes. ¿Por qué? Porque somos victoriosos por el Señor Jesús. Alguien que ha servido al Señor en otro tiempo y hoy día no lo está haciendo, ¿lo llamaríamos firme y constante? No, no fue firme, no fue constante. Alguien que nunca ha estado en obra del Señor, ¿lo podríamos llamar crecimiento? Tampoco. Noten que Pablo se está enfocando en lo actual, sin importar qué hayas hecho en el pasado. Si serviste al Señor antes, gloria a Dios, pero ¿estás firme y constante? Hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero no somos muchos aquí. Entonces, si usted vino de otra iglesia para tratar de mezclarse entre muchos para que no te llamen para hacer algo, viniste al lugar equivocado. Porque aquí buscamos obreros. Aquí buscamos obreros. Si quieres mezclarte entre cientos y miles, hay opciones alrededor. Y tal vez nadie se va a dar cuenta si no eres firme, constante y creciendo. Pero aquí. Necesitamos firmeza, necesitamos constancia y necesitamos gente creciendo en la obra del Señor, involucrándose en la obra. Capítulo 16, versos 9 y 10. Y les voy a avisar de una vez qué pasa cuando usted quiere involucrarse en algo. No que yo sea un profeta como los de la antigüedad, pero tengo la Biblia. Y tengo ejemplos de lo que va a pasar cuando se trate de servir al Señor. Dice en versículo, desde el verso 7 a 10. Porque no os quiero ahora ver de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. Empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Una puerta del ministerio se le abrió al apóstol Pablo. Una gran puerta. Una puerta donde podía comunicar con muchas personas y hacer un gran impacto. Pero con la puerta abierta, ¿qué vino también? Los adversarios, la oposición. Sepan que en el día en que usted decida, o porque el Espíritu Santo te convence, o porque está leyendo la Escritura, o porque escucha un sermón, un conjunto de todo eso, y usted se siente el ánimo de involucrarse, usted dice, yo me comprometo, yo haré esta cosa para el Señor. El día en que lo diga, el día en que lo prometa, algo de oposición se va a levantar. Tal vez de tu misma familia, tal vez en la misma iglesia, tal vez un cambio de horario en el trabajo que te dificulte cumplir con el compromiso, pero no te olvides de lo que te impulsó a comprometerte para el Señor en primer lugar. No era falta de obstáculos y ahora que hay, bueno, no puedo hacer nada. No, era el impulso de la palabra y del Espíritu de Dios para involucrarse en la obra de Dios. Ese deseo de ser un seguidor, un discípulo, como acabamos de cantar, anhelo trabajar por el Señor. A menos que acaben de cantar tres estrofas de mentiras y realmente no quieres trabajar para el Señor. Y si es tu situación, arrepiéntete. Arrepiéntete, o no lo cantes la próxima vez, y ahí manifiestas que no quieres trabajar para el Señor. Anhelo trabajar para el Señor. Convierte ese anhelo en una meta. Convierte ese anhelo en determinación. Úsalo como energía para vencer los obstáculos que se van a levantar, para superar los adversarios que se levantan. Voy a terminar con un pasaje más. Dos. Primera, a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera, a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice, sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Noten, Pablo hace mención de la obra de su fe. Muchas veces vemos las obras con la fe contrastada en la palabra de Dios, ¿verdad? Tú te justificas por las obras y yo por la fe. Y a veces se ve ese contraste. Pero Santiago hace muy claro en su capítulo 2 la relación que tiene la fe con las obras. Dijo él, la fe sin obras es muerta. Y Pablo aquí nos presenta que las obras o la obra y el trabajo es una extensión de nuestra fe. O sea, atrás lo que empuja el motor de la obra que estamos haciendo para el Señor es la misma fe que tenemos. Y me pregunto si hay falta de obra porque hay falta de fe. Entre más nuestra fe sea fortalecida, entonces más trabajaremos para el Señor. Un pasaje más. 2 Timoteo 2. Involucramiento para Jesús, estar envuelto en la obra del Señor, como extensión de nuestra fe, superando los adversarios. Pero quiero proveerles el fundamento de toda obra que queramos hacer para el Señor. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuatro propósitos de la palabra de Dios. Para que todo lo que hace la Escritura en verso 16 tiene una meta, goal. Y es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido. Es lo que hemos visto. Jesús instruye, pero no para con instrucción. No te voy a aplaudir si estudias la Biblia tanto y llegas a ser un gran teólogo y no obras para el Señor. Eso no es digno de alabanza. Y si yo fuera así, tampoco me deberían alabar por eso. Alguien que llena su mente de información bíblica y está enteramente instruido, pero no está obrando para el Señor, no está cumpliendo con lo que es ser un discípulo. Es más, no es tan diferente que los fariseos. Ellos conocían la ley, sin duda. Sin duda. Enteramente instruido para toda buena obra. Involucramiento. Involucramiento. Resumiendo lo que dijimos la semana pasada hoy. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Primero, ser identificado con Él. Una relación permanente, una relación establecida. Segundo, ser instruido por Jesús. Yo soy su aprendiz en la escuela de Jesús. Tercero, estar involucrado para Jesús. Los propósitos del Maestro vienen a ser mis propósitos. Me he conformado a su deseo y a su imagen. Vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene continuamos viendo sobre la doctrina de un discipulado. Espero que pongamos en práctica lo que hemos escuchado y que el Señor nos ayude a cumplir con esa palabra de honor, ser un discípulo de Cristo. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tantas experiencias que viviste con los discípulos. Señor, tú eres infinitamente sabio y mostraste la sabiduría con los exámenes en la vida práctica que diste a los discípulos. Y sin duda más de alguno ha tenido una experiencia, Señor, que ha servido de prueba. Yo por lo menos de mi parte puedo saber que sí también. Y Señor, a veces cuando pensamos que aprendimos bien la materia, tal vez fallamos. Tal vez tenemos que repetir la clase. Ayúdanos, Señor, mejorar nuestro discipulado personal contigo. Señor, que podamos identificarnos contigo más y más. Que podamos ser instruidos por tu palabra, por tu ejemplo, por tu vida más y más. Y después el meollo de todo, involucrarnos en tu obra. Señor, si hemos pensado que es suficiente venir al culto, aprender de las enseñanzas, las doctrinas y todo eso, pero no prepararnos para toda buena obra, que tu Santo Espíritu nos convenza de ese error y que hoy día tengamos la determinación y comencemos a buscar en qué faceta te podamos servir. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Gracias por los visitantes que llegaron. Te rogamos, Padre, que sobre todo tu nombre haya sido glorificado. Y, Señor, si hay alguien que no siquiera te conoce como Salvador y Señor, que hoy día puedan reconocer que sin ti, Señor, no son nada. Sin ti no hay vida eterna. Sin ti no hay perdón de pecados. Porque viniste a la tierra, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, fuiste sepultado y resucitaste, dándonos, Señor, la vida eterna. Y te ruego, Señor, si alguien no conoce esos hechos, nunca se han arrepentido de sus pecados, Señor, que hoy día pueda hacerlo y hoy día puede tener la salvación de su alma. Padre, bendice los esfuerzos a continuación para predicar tu palabra en público. Danos un buen tiempo para hacerlo. Danos, Señor, el ánimo para hacerlo siempre. Y ayúdanos a regresar esta noche a aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.